podcast Fortalezas, una producción de Grupo Fortalezas para la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Buenas tardes, mi nombre es Juanjo y este es el podcast para la FAM de Identificación de Plagas y Enfermedades en Zonas Verdes Municipales. Este podcast está incluido dentro del Plan de Formación 2021 de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Mi nombre es Juanjo, hoy nos acompaña Antonio. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Juanjo.
Y vamos a hablar de plagas y zonas verdes. Como el foro ha sido extremadamente ambientado, vamos a atender vuestras dudas y las vamos a ir comentando aquí tranquilamente. Este podcast que esperemos que no dure mucho, pero últimamente no somos muy concretos, ¿verdad, Antonio?
Ni gota. Bien, solo decir que como plaga ya estamos nosotros, pero me gustaría ver cuáles son los tipos de problemas y según la zona. Me parece muy interesante analizar este aspecto.
Pues mira, ni tan mal. Empiezo directamente a ver si nos da tiempo a contestarlo a todos. Desde la exarquía nos preguntan por algo que tú y yo conocemos, Antonio y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo. Conocemos sobradamente el picudo rojo. Amigo.
Bien. Esa... Ay, ¿todavía te quedan palmeras, amigo?
Esa es lo mismo que pensé cuando me lo que... El picudo rojo, digo, mira, a estos todavía les quedan palmeras.
Sí, bueno, es que también depende mucho de lo que haya hecho por conservarla.
No como nosotros, ¿no?
Bueno, a mí todavía no me han preguntado. Yo solo miro y...
Y bueno,
perdona, yo no soy primo de nadie.
Esto es un chiste interno.
Yo no soy... Sí, es que yo no soy el primo de nadie para que me pongan a vigilar las palmeras y ayudar, pues... Ayuda en mi casa.
Eso habría que preguntarlo en tu casa. Uy, estamos muy graciosillos.
Bueno.
Que sí, el picudo...
La verdad es que...
Para los que no lo conozcáis... Bien. Es una larva gorda y gruesa como las que se ven, como tenéis habitualmente pensado en la cabeza que es una larva, exactamente así. Solo que el piquito externo de la larva lo tiene tono ocre, bueno, sí, algo así, porque rojos no son.
Un aparato ahí masticador bastante potente para esas fibras tan duras que tiene nuestra amiga la palmera, no cualquier palmera, claro está. Sobre ¿sí? todo esta, a ver. Ay, no, la Washingtonia no.
La Washingtonia no, porque son dulces como la miel.
Claro. Qué gracioso está, ¿eh?
Sí, por lo visto estamos a tope. Por cierto,
Se me ha ido totalmente, la palmera datilera.
No te preocupes, que tengo yo algo que decir. Como te comentaba antes de empezar a grabar, el primo del picudo rojo.
¿Vale? ¿Sí?
Rhinochoporus venicius o algo así, porque no lo he buscado en internet antes de decirlo. Bueno, da igual.
Bien, para que se vea que tenemos guión y que vamos preparados. Correcto.
Que él es apto para consumo humano en el norte de África, de hecho es muy apreciado. No sé si es una opción aquí, dado la cantidad de picudo rojo que tenemos. Sí, es picoso pero sabroso. O sea, la publicidad se hace sola.
A ver, tenemos una trayectoria que ya veíamos venir el problema desde hace un cierto tiempo.
Ciertos decenios.
Yo escuchaba, no, es que al picudo es que lo para el frío, no, es que con el frío que no llega, aquí no llega, porque no hace frío, pero en la costa sí, pero aquí no. Y dije, vale, tú dale tiempo y ganas de comer, y ya verás hasta dónde llega.
¿Me estás diciendo así, que tendríamos que mirarlo como a lo mejor no estamos mirando la silella fastidiosa?
Correcto. Dale tiempo y bueno, que se vaya adaptando. Estamos hablando de organismos vivos, organismos que van evolucionando. Entonces, si nos hacemos Si no realizamos unos métodos de prevención adaptados a ese problema, pues no vamos a conseguir nada. Bueno, vamos a conseguir por lo mejor frenarlo cierto tiempo o frenarlo por zona, pero al final te va a abrumar. Si tú lo controlas solo en un punto y alrededor se va a propagar como, pues como se ha propagado, pues al final ese punto caerá.
Mira, entonces, ahí estás dando una clave que te iba a preguntar después, pero ya que ha salido el tema.
Sí, bueno, Rusia lo hicieron muy bien, que fue el terreno quemado.
A eso, ¿no? A eso iba, a ver.
Dale un invierno frío y terreno quemado y solucionaremos el tema.
Ya, pero casi, pues, así para el Picudo Rojo y a un ejército, si quieres, así para Napoleón.
Correcto. Bueno, es que los planes de actuación conjuntos, pues nos cuesta mucho llevarlos a cabo.
Uf, es imposible. Y más en cuestiones interautonómicas. Es horrible. Bien, o sea, cuando la Silella llegó, para los que no conocéis, vamos, la Silella fastidiosa es lo que más nos está preocupando ahora mismo. Bueno, a nosotros aquí. Es una bacteria y tiene toda la intención de comerse todos los olivos que pueda. Nosotros, por si...
¿Solo olivos?
Pero como hemos comentado, como he comentado un par de veces en el foro, nosotros somos de Jaén. Esto es un bosque humano gigantesco. Como entre fuerte, como entró, no sé, como entró el verticilio en su momento, y ahí sigue con nosotros el verticilio. La gestión es horrible, pero la Silella no da margen. No da margen ninguno. Como el verticilio te da todavía un poquito de margen, la Silella lo único que hace es hacerte polvo.
Y bueno, a día de hoy la evolución de la bacteria es abrumadora. Es algo que deberíamos tener muy en cuenta. Le hemos dado mucho protagonismo a virus, le hemos dado mucho protagonismo a hongos, le hemos dado mucho protagonismo a insectos, arácnidos. En cuanto a bacterias, tenemos ahí un fuerte postado, un nuevo personaje principal.
Sí. Hombre, a lo mejor le hemos dado protagonismo a los virus por algo que haya pasado en el mundo, también te lo puedo decir.
No, hombre. Las bacterias están ahí en un segundo plano. Y en cuanto a gestión de agua, gestión de tierra, creo que se nos olvida muchas veces que estamos en un medio
vivo.
En un medio vivo y que están ahí. Y abordamos los temas por partes, que luego esas partes parece que no las unamos.
No, porque sencillamente nosotros en Jaén somos frontera con Murcia y con Castilla-La Mancha. En Huelva tienen también su frontera, en Sevilla tienen la suya, en Córdoba la suya. Es muy complicado. Si nosotros decidimos, pues nada, tenemos cuidado, no vamos a importar especies vegetales, pasaporte sanitario, pero ¿cómo evito yo si físicamente puedo ir andando a la siguiente comunidad autónoma y la comunidad autónoma lo tiene liberalizado? Es muy complicado. Exacto. Tampoco soy yo fan de las medidas restrictivas, pero sí de una información más profunda y de una investigación más grande sobre algunas, sobre todo, algunas cosas que vienen muy fuertes. Pero bueno,
y al cabo. Se están incentivando, a día de hoy se me ha dado mucho bombo y platillo a las plantaciones, a las nuevas plantaciones de otro tipo de cultivos, los cultivos súper intensivos.
Sí.
Y ahí estamos hablando de un movimiento de plantas muy, muy... muy gordo.
Mira,
en este movimiento de planta y en este... no estamos hablando de dos o tres olivos.
No.
Estamos hablando de unas cantidades de planta muy significativas. ¿Y eso qué? Se traduce en dinero. ¿Y dónde voy a ir a comprar las plantas, Juanjo?
A donde esté más barata.
Correcto.
Pero claro, la historia es que físicamente hay un contacto. Cuando la plantación es muy intensiva, físicamente hay un contacto de un árbol al siguiente.
Sí.
Con lo cual, físicamente puede llegar una bacteria desde una localidad a otra.
O sea, sí.
Se ha complicado la cosa tanto. Estamos hablando de leñosa, ¿eh? Que no me meto en herbáceas porque casi mejor no meterse. Uh-huh. Pero hablando de leñosas, que al final es lo que nos pica y lo que nos duele a todos, es que hay que tener un cuidado brutal. Pero es que no quiero tampoco centrarme mucho, porque ya me meto en todos los podcasts que grabamos en unos charcos brutales. Y quiero salir de esto porque me va a preguntar ya mismo y te estoy viendo venir.
A ver, ¿lo áfido sería un vector para este tipo de bacterias?
Todo es un vector para ese tipo de bacterias. Un señor andando por el campo es un vector para ese tipo de bacterias. Gladiator, cuando pasaba la mano por el trigo,
sí,
es un vector para este tipo de bacterias.
Otro vector.
Recuerda.
Y ahora, espera un segundo. Ahora te voy a hablar de los vectores subterráneos. En cuanto a agua de regadío y agua subterránea.
El riego es un problema. El riego, correcto, es un problemón. A ver, no es un problemón conforme está previsto. Es un problemón conforme se ejecuta. Es que yo imagino que alguien desde el ministerio, sentado en un buen despacho, piensa, el problema va a haber, tira una goma, a cada uno le saca un microtubo, eso que va. ¿Qué problema va a haber? Pues que cada poco tiempo hay una avería. Y que esas averías producen un charco, que ese charco mueve las bacterias, las aleja más. Y no quiero dar datos porque tampoco me quiero yo meter en charcos más gordos, pero yo conozco una avenida en una ciudad muy céntrica, una muy buena ciudad de Andalucía, que se le fueron todos los alcorques nuevos por una pequeña infección en uno. Porque se desbordó, se fueron a todos y todo infectado. Y toda una plantación a hacer puñetas. Y eso ya no estamos, bueno, hablando de un poquito. Estamos hablando de problemas serios, de bacteriosis, que al final hace que los árboles estén horribles. Hace poco estuve en el Prado, en el Prado, en el museo, Prado normal, sí. suelo ir todas las noches a pastar.
Ah, yo creía que ya te llevaba a alguien a ver las estrellas.
No, hombre, no. Yo me debo a las plantas.
Vale.
Y todo el parque que hay anterior, que es precioso, es maravilloso, todos los plátanos de sombra.
Creo que se avecinaba un pero.
Pero, sí. Todos los plátanos de sombra tienen unas infecciones de bacterias brutales, pero brutales.
Sí, creo que a día de hoy no he visto que se haya realizado tratamiento de antibacteriano previo a la primavera. Creo que en casi que ningún parque.
No, es muy complejo hacerlo porque económicamente los productos para el interior son complicados. Habría que cerrar el parque. La ciudadanía no suele entender esos tratamientos. Es súper complicado, aunque es cierto que hay muchos productos. Ya me duele, pero hay casas comerciales muy buenas que hacen productos muy buenos, que se pueden utilizar muy bien en cualquier parque. Hablamos de cosas naturales. Hace no mucho. Bueno, no sé si creo
bueno,
que no,
ver,
no sé si
pero,
te lo va a hacer. El extracto de ajo.
Un inciso.
Dime, perdón.
Eso te iba a decir. El ajo es antibacteriano. No podíamos juntarle un ajo en esa axila contaminada con bacteriosis.
El ajo bueno va juntar la tostada antes del aceite de oliva. Ese es el ajo bueno.
Luego le echa el aliento a la bacteriosis del ajo.
Y lo tienes solventado.
¿Cómo va?
No, pero sí, es cierto, pero lleva razón. Hay productos en base de ajo que han demostrado su funcionalidad, pero evidentemente tú tienes un parque precioso como el Parque del Boulevard en Jaén Capital y a nadie le apetece que el parque apeste a ajo, porque no estamos hablando de olor a plantación de ajo. Estamos hablando de olor a ajo untado, ajo químico.
Un macerado.
Un macerado, como mal.
Pero me parece irrisorio que podamos tolerar el cierto olor a cierta deficiencia de alcantarillado,
cierto, sí,
contaminación que hay con ciertas granjas y no podamos tolerar un poco de olor a ajo.
Es que no es un poco. También quiero ser sincero. No, no es un poquito, es una cosa seria, se pone muy firme. Y entiendo que es complicado, pero que aparte de complicado, es caro.
Pero estamos hablando de un tratamiento previo a la primavera, ¿no?
Sí,
un
claro.
Un tratamiento en invierno sería. ¿Finales de invierno?
Finales del invierno. En cuanto termina la aceituna hay que ponerse a darle el tratamiento.
Sí, pero a lo que voy, a lo que me refiero. Entonces, ¿no sería cuando los parques están en pleno auge, verdad? Se supone que hace frío, que está el ambiente un poco más parado, ¿no?
Como norma general, a ningún técnico le apetece meterse en esa briega. Porque es que, sinceramente, funcionar, lo que funciona es el cobre.
Sí.
No vayamos a historias, pero es que hay que tener cuidado. Ni como cuando éramos pequeños íbamos con los viejos a echar cobre y volvíamos como pitufos en el campo.
Los pitufos.
Ni como ahora que parece que el cobre sea tóxico. Entendamos las cosas, pero entiendo sobradamente por qué las reticencias a hacer tratamientos previos. Lo entiendo perfectamente, es muy complicado responsabilizarte de hacer un tratamiento químico en un parque donde va a haber niños, por ejemplo. Puedes hacer tratamientos puntuales, eso sí, pero un tratamiento puntual dentro de un parque cerrado no tiene sentido, porque al final cuando haya una tubería rota, homogeneizamos enfermedades. Pero al final los vectores son los propios niños, los padres, los perros. Por cierto, no te lo he mandado. Una teoría muy loca que tienen los de Wolfania, bueno, unos alemanes, que dicen que los parques con perros tienen menos enfermedades que los parques sin perros. ¿Tú qué opinas?
Vale. Me gusta esa teoría. Creo que se acerca más al ecologismo, a unas líneas más naturalistas. Es la que la intervención de... Es que no lo sé.
Yo no le veo... Vamos, yo no lo veo mal porque yo soy hombre de perro.
A ver, fundamento científico... es que ¿cómo mides? ¿Cómo mides la...? Es que va a medir la salubridad de los árboles en función de la fauna que tengan.
En función
pues
de
lo mismo.
Que...
Si encuentra la vara de medir de este tipo de parámetros, pues lo mismo te dice que sí.
Pero, vamos, el estudio, que es que lo estoy abriendo mientras hablaba, lo que compara son parques con pipicán y parques sin pipicán.
Bueno, puede ser que ese aporte de... Ese aporte de...
Yo
nitrato puede ser positivo.
Yo lo dudo, solo me ha resultado curioso que lo quería comentar, porque, vamos, yo no me imagino al perro buscando galeruca, ¿sabes? Los olmos.
Vale.
¡No, Dios!
Yo tengo... Vale. Es que, a ver, yo tengo... Es que no te puedo dar un ejemplo, claro. Es que tengo perros también ahí en una parcela y hay una morea en la que hay unas perreras, que hay unos perros ahí en cautiverio, por así decirlo.
En cautiverio.
Tienen una... Sí, bueno, que están ahí unos perros. A ver, hay una perra que es muy, muy buena y está... un poco enjaulada por la seguridad del mundo.
Por la seguridad del mundo.
Y luego luego tengo otra morea en la que no hay perro. La verdad es que la morea donde está el animal echa una mora de un tamaño muy, muy, muy mayor. De un calibre mayor, perdón. Pardon my French. De un calibre mayor al de la otra morea.
Hombre, parece lógico.
Sí, no te puedo decir cómo se podría medir.
No, yo tampoco creo que haya unos parámetros, ni creo que eso sirva de insecticida ni de fungicida. Es verdad que sin duda
no.
Menos vectores de transmisión hay, pero también hay más heces, por otro lado.
Sí, claro, es que bueno, ¿de qué se nutre el árbol? El árbol se nutre de materia orgánica.
Van a haber más nitrógeno y menos vectores, porque evidentemente si hay un perro, por ejemplo, quitamos mucho.
Vale, es que
tienes más... Bueno, sí, la verdad es que, espérate, ahora que estamos desarrollando el tema, tienes también una fauna, bueno, una microfauna ahí, es muy interesante.
Estamos, es evitando, estamos evitando los dos decir rata, por no meternos en una briega, pero ya lo digo yo.
Bueno, es que no tienes ratas, pero bueno...
No, ningún parque de España tiene ratas, nadie lo va a reconocer.
No. ¿Quién va a tener ratas en su parque?
Nada, nada, son bueno, aquí... unos ratoncitos preciosos, de como Fibel.
No, bueno, aquí en nuestro parque proliferan los gatos, se incentiva... Se incentiva la cría de gatos casi que salvajes.
Pero tú me
los gatos del parque.
Tú me hablas de donde las localidades lo permiten. Es que es muy complicado. Aquí en. Es que tampoco, por no. Aquí en Jaén Capital está muy controlado lo de las colonias de gatos. Y luego de repente se descontrola. Bueno, Antonio, ya por último sí quería comentarte una cosa. Sí. Y aquí sí quería, porque me han preguntado mucho por enfermedades. Yo he puesto un vídeo muy guapo que tengo de explicando las carencias nutricionales, porque como hemos explicado mil veces, muchas veces crees que es un ataque y es una carencia nutricional. Y dependiendo de dónde, será súper sencillo. En una increíble cantidad de veces es que le falta hierro o molibdeno. No os imagináis cuántas veces.
Un bloqueo de nutrientes, ¿eh?
Un bloqueo de nutrientes. Potasio no asimilable. Una vecina que le echa lejía. Ay.
También.
Eso pasa mucho. Que el...
Sí, 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 pero si es agua. Pero señora, ¿qué agua con lejía? No, pero esto no pasa nada.
Pero poca.
Claro que sí.
Por eso os quiero indicar a todos que todos los vídeos que hemos puesto los tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube, para que podáis consultar las carencias nutricionales. Toda la información la tenéis disponible y lo único que os quería decir es que no dudéis en contactarnos, aunque haya acabado el curso, vosotros tirarnos las dudas que queráis, que como bien veis, este mundo nos apasiona. Y como se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, os la voy poniendo en el foro, ¿sabes? Y os hablo ahora de las enfermedades que hemos estado hablando, de alguna tuberculosis importante, de la xylella fastidiosa y los esfuerzos que está haciendo la Junta de Andalucía para intentar pararla. Y no sé, y de las cosas que nos vayamos ocurriendo. Darnos feedback, preguntarnos lo que queráis, si queréis que os lo atendamos y... Nada, sin mucho más me voy a despedir de Antonio, que es hora de comer y tenemos que retirarnos todos.
Necesito, tengo carencias nutricionales.
¿Tienes carencias nutricionales?
Y necesito suplirla.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por colaborar en este podcast, tío.
Pues muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a los oyentes por escuchar. Todo un placer.
Que nada.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, cuídate mucho.
En este podcast ha sonado Make It Happen y A Day to Remember, The 50 Song.